No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM.
You suppress all my strategies. You oppress.
Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster, nuestra querida Low Frequency, y aquí todo el equipo de psicólogos que hacen parte de este gran programa Vivir en Paz y del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. Como siempre, saludando a nuestra querida Adriana Gravini. Bienvenida, Adriana, a Vivir en Paz.
Hola, Alex. Muy feliz de estar acompañándolos en este nuestro programa Vivir en Paz. Así que les doy la bienvenida a quienes desde ya logran sintonizarnos y desde ahora están abiertas nuestras líneas telefónicas. El número es 305-7827-896 de Bocaribe para que nos envíen sus comentarios, dudas e inquietudes respecto al tema de hoy, que está súper bueno.
Muchas gracias, Adriana, y bienvenida al programa. También saludamos acá al hombre de los pueblos, que viene de Santo Tomás, de Varela, de Palmar,
todo,
de todo el Atlántico. Bienvenido, Cristian, a Vivir en Paz.
Muchas gracias, Alex. Saludos desde ya a mis compañeras Adriana, Alani, a nuestro invitado, a ti y a nuestra Laura. No sin antes invitar también a nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales como @caicu_la_paz, en Facebook, en Instagram. Los invitamos desde ya a que se conecten con nosotros y bueno, buenas otra vez.
Bueno, ya saben, y también aquí a nuestra querida Alanis Movilla. Bienvenida, Alanis.
Hola, Alex. Bueno, un caluroso saludo para todos los oyentes que nos sintonizan como siempre en Bocaribe Radio a nivel nacional e internacional. Y un saludo para todo este equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan en este tu programa Vivir en Paz.
Bueno, quiero también enviar un cordial saludo a todas las personas que estuvieron presentes en la segunda jornada de desarrollo comunitario, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Costa, para ser más específico, en el Coliseo. Estuvimos allá con 4 expertos quienes hablaron de diferentes temas, especialmente en el tema del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y cómo trabajar eso, el tema de víctimas del conflicto armado. También estuvimos trabajando, a ver, recuérdenme un poquito,
la crianza,
pautas de crianza y herramientas para las alianzas estratégicas dentro de las comunidades. Entonces le mandamos saludos a nuestras queridas madres comunitarias del barrio Evaristo Surdiz, del barrio La Paz,
Ciudad Modesto,
del barrio Ciudad Modesto,
La Chinita,
del barrio La Chinita, la gente de La Chinita que también estuvo presente y acompañándonos en todo eso. Le enviamos nuestro más cordial saludo también a las diferentes instituciones de acá del barrio La Paz que nos acompañaron, como el Colegio de la Virgencita, el Hogar Infantil La Paz. ¿Quién más estuvo por allá?
Fútbol con Corazón.
Fútbol con Corazón. También estuvo el Hogar del Sagrado Corazón, el Hogar Policarpo, que también. Entonces, le damos muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada, que fue todo un éxito. Bueno, y pues ya entrando en materia, hoy tenemos un programa bien chévere, un programa bien bacano, pues que está relacionado mucho con estos temas de la contemporaneidad o de nuevas épocas, como lo hablan la posmodernidad, y es el tema que está relacionado con redes sociales. Los papás están preocupados porque sus hijos se las pasan viendo videos en internet, y todos los niños, gran mayoría, le preguntas qué quiere ser, ya nadie quiere ser policía, doctor ni bombero, todos quieren ser youtuber. ¿Ah? Entonces, los papás andan preocupados. Y de eso vamos a hablar hoy en el aquí en Vivir en Paz, sobre los influencers, sobre los generadores de contenido multimedia, pues que nos han invadido, pero también nos han invadido de una manera que en cualquier lado te los encuentras en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, porque definitivamente el celular está arrasando y está aplastando, incluso quitando por el medio, como medio principal de comunicación, a la televisión. Entonces, pues ese es el programa de hoy. ¿Qué te parece, Alani, el programa?
Me parece súper interesante, sobre todo que, como tú lo dices, hoy en día todos los niños están súper conectados con esto, y también es importante que los papás conozcan un poquito qué es un influencer, qué hace, si será bueno que mi hijo lo vea, que no lo vea, para que queden un poquito más tranquilos y sepan más o menos qué contenido es adecuado y cuál tal vez no tanto.
Bueno, sí, me parece muy, muy, muy importante. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar este programa en el día de hoy? ¿Qué frase tenemos para el día de hoy?
Bueno, fíjate, Alex, que la primera frase que tenemos es la pasión. La pasión es la gasolina de las redes sociales.
¿Cómo, cómo? ¿La pasión?
Es la gasolina de las redes sociales.
¿Y usted qué opina de esa frase tan extraña que nos ha traído?
Ok, ¿qué opino sobre...? Es un poco controversial y yo lo miro así que... O sea, la pasión está dentro de los sentimientos, ¿cierto? Pero es algo más de los sentimientos, algo que más aferrante. Entonces, si tú te das cuenta ya, por ejemplo, en Facebook, tú puedes... no solamente dar me gusta, sino te entristece, te enoja. Entonces, ahí vemos que no solamente es el pensamiento, sino solamente...
En la interacción está la pasión.
Exactamente.
Pero hay que tener claro si cuál será la pasión, será un sentimiento o una emoción. Eso es para otro programa. Pero ahí estamos, que hay que tenerlo claro, si la pasión es un sentimiento o una emoción. Alanis.
Bueno, como segunda frase tenemos, ser influencer no es una profesión, es un estilo de vida.
¿Será o no será? Esa frase vamos a dejarla como una pregunta inicial para nuestro invitado, que él nos diga, ¿será es una profesión, será un estilo de vida? Porque hay mucha gente, cuando uno ve personas que ya, digamos, tienen muchos seguidores, tú los ves que están dedicados 100% a eso, pero aparte también tendrán, como dice uno por ahí, otras moñas, otras marañas que también le permitan generar ingresos. Adriana.
Bueno, y como tercera y última frase tenemos, un influencer debe ser capaz de movilizar opiniones y generar reacciones cuando se habla de una temática.
Ya sea la temática cual sea, pero si un influencer no hace que la gente... Le responda las historias, le comente los videos, le dé los likes, entonces no es influencer. Y ahora, también ahora hay que analizar, porque hay personas que tienen un número de seguidores, pero son seguidores falsos. Entonces habrá que también, eso se lo vamos a preguntar todo acá a nuestro invitado, que es experto en este tema. Pero ¿qué tenemos nosotros para decir de los influencers, como para entrar en materia antes de que ya pasemos a acá a conversar con nuestro invitado? ¿Qué tenemos nosotros sobre los influencers? ¿Qué dato curioso tenemos sobre eso?
Bueno, fíjate que este fenómeno de influencer ya representa casi el 2% de la inversión en la publicidad digital en el país. Pero lo más sorprendente es que este nuevo fenómeno creció el 229% en el tercer trimestre del 2017, al pasar de 742 millones en el tercer trimestre del 2016. Hasta 2.444 millones el año pasado.
Fíjate, interesante. 2.444 millones están interactuando. Y fíjate, fue del 229%. Parece la inflación de Venezuela. ¿Cómo se eleva? Claro, la inflación de Venezuela está en el 700%. Alani, ¿qué otro dato podemos decir sobre esto a cuestión de los influencers y las redes sociales?
Bueno, como segundo dato curioso tenemos que un estudio nos muestra qué redes sociales son consideradas como canal de comunicación favoritos de los usuarios, en los cuales siguen las tendencias diarias. Entonces tenemos que un 64.5% considera que Instagram es su mejor opción, un 14.5% piensa que es Facebook y un 8.1% piensa que es YouTube.
Fíjate, eso también tendremos que discutirlo de acuerdo a la población y el estrato socioeconómico, porque nosotros tuvimos aquí un programa sobre redes sociales, no recuerdo exactamente si fue esta temporada, donde nos decían que de acuerdo al estrato económico y al nivel intelectual, las personas escogían más Y a la edad escogían también el tipo de red social que decían. Recuerdo algo muy curioso de esa investigación que decía que la gente más inteligente utilizaba Twitter claro. Y la gente con menos capacidad intelectual o menos, digamos, nivel educativo utilizaba Facebook. Entonces, son cosas. Habrá que mirar la muestra y todas estas cuestiones que se tienen en cuenta al nivel de investigación.
Bueno, y como de acuerdo al mismo estudio, un 52% de los jóvenes aseguran que sienten más cercanas a las personalidades influyentes de Internet, porque son más auténticas y es posible conocer su vida real. Y un 59% de ellos prefiere un lenguaje informal y el 70% privilegia el lenguaje divertido o alegre en un lugar de uno serio,
para
comunicar ideas.
Oiga, fíjese que entonces usted es un estudio que fue en una población específica de jóvenes. Habrá que mirar la edad, pero más o menos los jóvenes, ¿cuántos podían ser? Como entre 16, 14, 16, hasta los 24. Estamos hablando de jóvenes. O sea, que ya estoy viejo. Ah, Laura también está vieja. Al igual tenemos corazón de jóvenes. Vámonos con una canción y enseguida regresamos con nuestro invitado para sacarle toda la información, mejor dicho, todas las tripas aquí a nuestro invitado del día de hoy. Berets, fedoras, snapbacks, and top hats.
Oh, all right, I know a little something. You had the audacity to leave your menthol cigarettes on the kitchen floor. You know how much I hate your smoking and your asthma always acting up or a fool. You're never really on my mind. I just think of you from time to time. To say I'm sleeping well at night. Don't need weed singing me a lullaby. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I wanna see you do nothing but the best. But in order to do that, I think it would be best. Never leave you on scene, block you off ever with this. Stop imagining that ring. I stop this as if drinking, hoping that I see you on the weekend. Going on my girl's phone to check your time. Stalking all the bitches that like your profile. Lies your profile, not anymore. Cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. I feel like I'm your mama. Cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love kush for you, boo. Love kush for you, boo. No, you ain't that.
Continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención de la Universidad de la Costa aquí en el barrio La Paz, recordándole a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral CUB Religiosos Camilo ofrece servicios para toda la comunidad. A ver, ¿qué tipo de servicios estamos ofreciendo desde nuestra estancia aquí para toda la gente?
Bueno, en el Centro de Atención ofrecemos servicios de asesorías psicológicas completamente gratuitas. Para solicitarle a la persona solo tiene que acercarse de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde y pedir su cita para el día que mejor le convenga, así de fácil. Y también asesorías jurídicas, que son los días martes y jueves en horas de la mañana.
Bueno, ¿qué valor tienen las asesorías jurídicas para las personas?
Son totalmente gratis, 0 pesitos cuestan.
Bueno, y además, si usted tiene una fundación, tiene un colegio, usted necesita que nosotros vayamos allá, le demos una capacitación, le hagamos unos talleres de formación para los profesionales o para sus usuarios, también puede contar con nosotros. Y el servicio, Cristian, ¿cuánto valor tiene ese servicio?
0 pesitos.
0 pesos. La Universidad de la Costa ofrece esos servicios. Y pues la importancia es que aquí usted pueda beneficiarse. Si su niño está tremendo, que está rebelde, no quiere hacer caso, hace muchas pataletas, no lo deja dormir en las noches porque se va a una asesoría psicológica. Ah, que entonces tengo un problema con el vecino porque el vecino dice que esa parte del patio es de él y esta parte es mía. O tengo un problema con un servicio público, no me quieren dar los medicamentos en la EPS. Acérquese y aproveche su atención jurídica, que es totalmente gratuita. Acá le gestionamos toda la parte de relacionada con el tema de un derecho de petición, de cuáles son los procedimientos legales y jurídicos, y todo a un costo de
0 pesos.
0 pesitos. Bueno, ya entramos en materia aquí. Hoy estamos hablando de influencer y su rol en la sociedad. A ver, esto de influencer, ¿está relacionado con qué? Hoy tenemos un invitado acá muy especial. Tengo que decir que es un honor que esté acá con nosotros. Él es, no es un señor, es un joven. Se llama Jorge Castro Turizo. Jorge Castro, de profesión comunicador social. Además es creador de contenido, no le gusta que lo llamen influencer. Es consultor sobre marketing digital y redes sociales. Y además también tiene como hobby, también como a veces se la vacila ahí, es rapero. Bienvenido, Jorge, aquí a Vivir en Paz.
Bueno, gracias por la invitación. De verdad, para mí es un honor estar aquí en Bocaribe, Radio
89.6 FM. No me vas a salir con otra porque enseguida te voy sacando de una vez. Bienvenido, Jorge. Cuéntanos, Jorge. A ver, eres influencer, dice que eres generador de contenido, pero antes de eso quiero que me hables un poquito de ti. Le voy a dar un dato. Yo le di clase a él en el Colegio de La Salle en un proceso de orientación vocacional. ¿Eres lasallista?
Bueno, yo soy lasallista. Estudié toda mi vida en un mismo colegio. Una experiencia de verdad bastante importante para mí porque influye mucho en lo que soy, en la pregunta que me haces. Haber estudiado en La Salle me llenó de valores que los intento aplicar todos los días de mi vida porque no es fácil aplicar valores. A veces uno falla como ser humano y bueno, ese soy yo, un pelado echado para adelante, siempre con una mente inquieta. Mi mente todo el tiempo está pensando. A veces la gente me dice que yo ando ido, pero es que ando creando ideas. Y como te digo, después las plasmo en lo que tú ves en las redes sociales para que todo el mundo lo disfrute.
Oye, quiero decir algo ahora que dices que te ves como ido y que está, me hizo acordar algo. Quiero decirlo porque se me escapa. Hay un compositor vallenato, uno de los compositores vallenato más talentosos, se llama Rosendo Romero, conocido como el poeta de Villanueva. Compuso esta canción que dice que Fantasía de Diomedes.
Pero cántala,
que
cántala.
Escribe verso repleto. Ese escribió una cantidad de canciones y él en esa canción hay un pedazo donde dice que siempre está en la luna, ese sí, soy yo. A él le decían, era, ¿qué le pasa a Rosendo? ¿Qué le pasa a Rosendo? Ahorita que es poeta y anda, tú lo ves ahí siempre bajo un palo mirando lejos, pareciera que está en la luna. Y el coño, el que parece que siempre está en la luna, ese soy yo, pero componiéndole a su musa. Ahí, ya lo dejo ahí enseguida.
Bueno, Jorge, otra pregunta, así, ¿con quién pasas el tiempo? ¿Con quién vives?
¿Con quién vivo? Eso suena como si yo tuviera padre de familia responsable,
¿no? Claro, eso es, queremos conocerte un poco. Claro.
Bueno, yo vivo con mi madre todavía, mi padre. Recién acabo de terminar académicamente la universidad. Con el favor de Dios me graduó en septiembre. Y también vivo con mi hermana. Tengo 3 hermanas. Vivo con una de ellas. Ya las demás pues están casadas, ya tienen sus familias y ya.
Pero tú eres el menor.
Yo soy el menor, sí, de 4 hijos.
El consentido.
Pechichón. ¿Qué va? La consentida es mi hermana menor. O sea, mi hermana, de las 3 hermanas, mi hermana menor es la más
consentida. Así siempre dice, Jorge, bueno, hoy estamos hablando de los influencers y su rol en la sociedad. Hemos visto, por ejemplo, cómo ha crecido esta tendencia de las redes sociales del 2016 para acá. Digamos también con estas nuevas herramientas digitales como son Instagram, Facebook, WhatsApp, que se cayeron ayer, Twitter no se cayó. Sí. Entonces queremos saber que nos hables un poquito, ¿qué es un influencer? ¿A qué se dedica un influencer? Okay. Porque estamos viendo, y específicamente queremos llevar el programa ya, es que los niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, lo que están comiendo, por decirlo de esa manera muy coloquial, es contenido digital. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, el término influencer como tal se empezó a inventar en las redes sociales. O sea, sobre todo en Instagram fue que empezó a salir el término influencer, hacerse conocido, porque la gente en la descripción de sus perfiles se colocaba influencer. Uh-huh. Pero como tal, es una categoría que Instagram antes no tenía. ¿Sabes? Cuando tú creas una página, por ejemplo, la página de Bocaribe, imagino que tiene como descripción para Instagram que es un programa de radio o radio. O sea, tiene, okay, sí, puedes, sí, ponerlo así,
radio comunitaria.
Exacto. Antes solamente existía el seudónimo de figura pública. Solo podías poner que era figura pública y ahora puedes hacer otras cosas. Entonces, el término influencer Instagram no lo tiene categorizado todavía, pero sí lo puedes poner en tu descripción. Entonces mucha gente empezó a ponerse influencer por aquella capacidad de tener muchos seguidores y poder influir en las personas, valga la redundancia de la palabra. Entonces así se hizo conocido el término influencer, pero como tal lo que existen para mí son creadores de contenido y personas que mueven masas. O sea, a mí el término influencer es como el término farandulero de decir podemos influir en las personas.
Ok, fíjate, muy interesante la concepción que tienes tú sobre el término. Y específicamente, por ejemplo, entonces, generador de contenido.
Sí, porque es que hay personas, 1,000 seguidores, y se colocan influencers. Uh-huh. Entonces queda como, ¿qué carajo? 1,000 seguidores y tú eres influencer. ¿Cómo vas a decirme tú eso?
Ok, entonces, ¿qué hace un generador de contenido? Cuéntanos un poquito sobre eso.
Eso sí me gusta hablarlo porque, como te dije, asesoro a personas, a empresas. Es uno de mis trabajos asesorar a personas a cómo manejarse en las redes sociales, cómo puedes llegar a más clientes, cómo puedes utilizar las redes sociales para generar contenido que genere masas y que también genere ventas para tu empresa, o en el caso de los artistas puedas vender conciertos, puedas vender discos, puedes hacer que tus canciones tengan muchas reproducciones. Entonces esas estrategias me gusta hablarlas porque ahí sí puedes hablar de influencia y crear contenidos. Tú estás creando contenido. Ahora estamos creando un contenido. Estamos haciendo radio. Entonces las redes sociales nos permiten hoy día hacer todo tipo de contenido. Podemos hacer, ayúdame, fotos. Uh-huh. Podemos hacer live. Podemos hacer videos.
Historias.
Podemos hacer historias. Mejor dicho, o sea, podemos hacer lo que tú quieras. Canciones. Las puedes subir a muchas plataformas gratuitas. En las redes sociales están para que puedas subir. SoundCloud, por ejemplo, ahora hay algo que son los podcasts.
Podcast. Es lo que hacemos aquí.
Exacto. Uh-huh. Esto que estamos haciendo puede ser un podcast. Bueno, dale. Entonces, creando ese tipo de contenidos, llegamos a masas, podemos influir luego en las personas. Pero primero tú tienes que darle algo de valor a la gente. O sea, en el caso de, por ejemplo, los Instagramers que hacen humor.
Ahí es donde quiero yo hacer la primera pregunta.
Exacto.
Hay diferentes tipos de generadores de contenido.
O influencers.
Exacto. Entonces, por ejemplo, podemos decir que ibas a hablar de los que hacen humor, pero hay también otro tipo de... O dentro de los que hacen humor también hay unas subdivisiones, porque eso es lo que más, digamos, vende ahora en estos momentos.
Claro. Hay el que hace humor, digamos que son los pioneros en esto de Instagram, en esto de las redes sociales, porque a todo el mundo le gusta reírse. A todo el mundo le gusta replicar ese contenido que a ti te causa gracia, se lo muestras a un amigo, lo etiquetas, hablar de una situación cotidiana. Entonces ya existen esta cantidad de personajes que fueron saliendo con el tiempo, que hablaban de situaciones cotidianas y que a las personas se sienten identificadas y por eso lo comparten tanto.
Por ejemplo, una página como Qué Boleta, que fue una de las que inició con los memes, que fueron creadas por unos estudiantes de una universidad, que es la Universidad del Norte, o generadores de contenido, y ellos no hacen videos. Pero, por ejemplo, está Wanda Caribe, que fue uno de los que inició cuando Instagram nada más tenía los videos de 15 segundos, que generaba una cantidad de contenido. Ellos aún se mantienen, pero son diferentes formas que atrapan a la gente ahí.
Claro.
O sea, se puede generar contenido sin necesidad de, por ejemplo, estar ahí presente haciendo el video, sino solamente un meme.
Sí, claro. O sea, como te digo, hay muchas formas de generar contenido. Las páginas de meme en su época fueron demasiado virales, pero hoy día, ya hablándote un poquito más específico, 2019, lo que vende en redes sociales, lo que está vendiendo, por lo menos en la plataforma de Instagram, es el video. O sea, Instagram te está pidiendo que generes video. El video va a tener un poco más de alcance ya en el término de algoritmos que han ido cambiando con el tiempo en el internet. Entonces los memes ya han ido bajando un poquito. A la gente ya le gusta ver más video. Pero los memes en su época fueron grandes y muchas páginas crecieron gracias a los memes. Y hoy esas páginas de memes, si lo analizas un poquito, están tratando de hacer memes de videos.
Memes
de video, o sea, cogen alguna frase de algún video, alguna entrevista viral que hayan. En una época hice alguna entrevista viral, no sé si algunos la vieron por ahí, se la hice a un personaje en la Plaza de la Paz, le pregunté acerca de la muerte, inspirándome ya. ¿Sí lo has visto?
Sí, claro.
Sí, este es de lo que se la pasa metido en el celular.
¿Viendo
los videos tuyos?
Pregunto ese video porque ese video tuvo en Facebook tuvo más de 5 millones de reproducciones. Pero solo cogieron el pedacito del personaje del que te voy a hablar. Yo me inspiré de la entrevista famosa de Diomedes Díaz con Ernesto Macauslan, donde hablaba de la muerte. Entonces a mí me pareció curiosa su respuesta. Yo dije, seguramente en la calle hay gente que tiene respuestas...
sobre la muerte, ¿cómo se imagina? Cosas
sobre la muerte, ya. Entonces yo, ey, ¿le tienes miedo a la muerte? Y salió uno de esos personajes barranquilleros y dice, miedo a la muerte, yo, papá, yo nunca... Si viene a la muerte, yo le quito el trinche, yo se lo meto y tal. Papá lindo, yo, a la muerte nunca. Bueno, esa vaina. Sí, y entonces sí. Yo, si llega la muerte, yo le pego un puño porque a mí me pegan uno, pero no me pegan dos. Entonces, esa frase, a mí me pegan uno, pero no me pegan dos, la empezaron a utilizar como meme de video. Entonces colocaban como, cuando te ponen cachos,
me pega uno,
pero no me pega dos. Y así muchas páginas de memes las empezaron a replicar, sí, ese video solamente con ese fragmento de video. Y a mí hoy es la hora en Instagram y siempre me mandan, hey, te robaron el video. Todos los días alguien me dice, hey, mira, este video está. Pero ya cuando algo se vuelve viral es incontrolable, sí, de que tú le
lo
digas
que colocas en crédito. Lo que, o sea, colocas en internet ya no es tuyo.
Ya no, yo lo borré de mi canal porque yo tuve un problema con ese video. Los familiares del chico se contactaron conmigo porque tenía el muchacho tenía problemas de droga, tenía problemas con la droga. A su madre le dio muy duro volverlo a ver en esa situación. El tipo tiene más de 10 hermanos, aquí donde te digo. Y como 5 de ellos se contactaron conmigo en las redes sociales. La hermana, una de sus hermanas me pidió que lo bajara y yo lo bajé. Pero ya es incontrolable.
Bueno, fíjate. Esto que acabas de decir va a generar entonces de aquí en adelante nuestra conversación. Porque, por ejemplo, miremoslo así. Ahí hay dos cosas. La primera es la cuestión de que, por ejemplo, hay algo que causa risa, algo espontáneo de una persona, pero que es lo que la gente consume. Eso que la gente consume, que es espontáneo, que video como el tuyo, como cualquier otro video de otro influencer, puede generar mucha risa y se vuelve viral. Pero, ¿qué es lo que le está dejando entonces? O sea, ¿cuál es ese rol que están desempeñando ustedes al momento de hacer esto? Porque, bueno, hacemos contenido, hacemos entretenimiento, pero ¿qué tanto entretenimiento le estamos dando a la gente? O sea, ¿será que sí necesitamos tanto entretenimiento? ¿Qué está pasando con las... O sea, ¿qué está generando tanto entretenimiento, tanta diversión, tanto meme, tanta cosa, digamos, en los niños, en los adolescentes? Eso por un punto, como para tocar.
Me gusta que hables de eso.
Ahora viene el otro punto. Que yo enseguida... Yo tengo una cuestión que aquí nosotros, pues todos los que estamos aquí, incluso Laura, la gente de Bocaribe, tenemos algo que es una responsabilidad social muy alta, un servicio social elevado. Yo pienso que ahí eso pudo haber sido una oportunidad para ti, por ejemplo, como generador de contenido, influencer, personas que te siguen, en generar una estrategia para poder reencontrar a ese muchacho con su familia, por ahí. O quizás generar una estrategia para buscar más jóvenes como él, que estén en esos procesos de droga y que digan cosas curiosas, pero que las digan bien alegre y que pueda ser una estrategia para sacarlo de ese mundo. Ahí, entonces, a veces se crean digamos, oportunidades dentro de este mundo. Voy a dejar que pienses ahí un momentico esto que te estoy diciendo. Vamos a ir con música y enseguida ahí regresamos porque para que mastiques y dijeras esto que te estoy manifestando, porque me parece muy importante. Entonces vamos con una cancioncita y enseguida regresamos porque el programa está excelente.
Oh.
Continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6. Hoy tenemos aquí a Jorge. Jorge, ¿cómo es tu nombre artístico?
Mi nombre artístico, soy Jorge Castro en Instagram y bueno, como también dijiste que hago rap, me llamo Yorska.
Ven acá, si dijiste que tenías un rap, ¿podemos buscarlo? ¿Cómo aparece? Para ver si encontramos... para colocarlo, no, lo podemos colocar desde el teléfono también, o sea, aquí para que lo coloquemos. Entonces, como dices que eres rapero, rapero de rap, como decía así, porque Jairo Pavo decía, rapero de rap. Bueno, pues no tienes un beat por ahí, algo para que aquí
improvise. Para improvisar.
Ah, porque Alex también improvisa.
Yo.
Sí.
Yo improviso en donde en los talleres. En la conferencia, en la clase.
Déjame ver. Ahora el fondo. No, pero ella es buena poniendo pistas. Yo sé que sí. Tiene buenos gustos musicales.
¿Por qué si quedaste con tu nombre original? Hay un youtuber famoso que es Hola, soy Germán. De ahí viene muchos que se han quedado soy. Soy Jorge Castro. ¿Eres
bueno,
tú?
El soy. Créeme que yo fui uno de los primeros en ponerme el soy. También fui uno de los primeros youtubers en hacer música, pero no me hice famoso. Entonces digamos que me he dedicado todavía a eso y soy muy feliz haciendo lo que hago. Y el soy ha influido mucho, o sea, muchos se han puesto soy. De hecho, Roberto Uribe, que es otro colega mío acá en la ciudad de Barranquilla, soy Roberto Uribe. Él reconoce que se puso Soy porque yo tenía Soy Jorge Castro, porque él antes de eso tenía otra página.
Ok. Bueno, fíjate, ¿quién consideras tú que son los mayores influencers acá de la ciudad de Barranquilla?
Bueno, en estos momentos, me da cosa porque conozco a todos los colegas, pero hay que ser honesto, yo me dejaría de último y colocaría de primero al diente en estos momentos.
Hablando el diente.
El diente.
Pero él también es creador de contenido.
El diente es creador de contenido, tiene muchísimos seguidores, ya en estos momentos ya está llegando a 110,000 seguidores. Ha influido demasiado a la costa y sobre todo la costa la tiene toda en sus manos en estos momentos. Sabe la responsabilidad que tiene. Y para seguir con la lista, en YouTube me gusta mucho Iro Ramírez. Conozco a Iro desde que no había llegado ni siquiera a los 1,000 seguidores. Y de verdad te pone uno contento. Yo llevo tantos años en esto y ver que cuando hay constancia, cuando hay trabajo todos los días, estar ahí como un estilo de vida, como ahorita lo dijeron, se pueden lograr cosas. Yairo viaja al mundo, viaja a ciudades de Colombia, entonces para mí sería el segundo.
Voy a anotarlo para buscarlo después, el diente.
Y ya para no hablarte, el diente, Iro Ramírez, Roberto Uribe, y ya, yo también.
Soy Jorge Castro.
Claro, soy Jorge Castro, Jorge Pereira, y muchos, en estos momentos en la costa está en crecimiento, y como dicen por ahí, no hay que dejarla caer.
Ven acá, Charlie Humor.
Yo te hablé de Barranquilla.
Por ejemplo, te voy a preguntar, Charlie Humor, que es de acá de La Sabana, ¿de dónde es Charlie Humor?
Córdoba, ¿no es?
En Santa Marta hay un muchacho de mi barrio, el Mani, que yo lo conozco también.
Ok, sí, tuve la oportunidad de conocerlo en Santa Marta.
¿Quién más? Esta muchacha, la de la chancleta.
Bueno, Mildred.
Mildred.
También está.
Es psicóloga.
En la costa también está el Pepo, también está Papi Guaylo.
El Pepo.
Juan de Caribe se me escapaba, que puede ser el número uno de Barranquilla. Y Charlie, muchos.
Sí, ok, fíjate tú, entonces, hay gente que tiene muchos seguidores, pero no se considera influencer. O sea, no es que no se considere, sino que no generan contenido donde interactúen con las personas, sino que solamente montan fotos.
No creo. Todo lo que tú haces y publicas en las redes sociales tiene interacción, a solo de que sean jugadores de la Selección Colombia, algunos que quitan los comentarios. Ya eso ya sería como perfiles personales que tienen muchos seguidores, pero realmente si tú publicas una foto y dejas el comentario abierto, pues ya está generando interacción con la gente.
Jorge, una pregunta está relacionada con lo que te manifesté ahorita. O sea, por ejemplo, ¿qué piensas que es el rol que están desempeñando ustedes aquí en estos momentos? ¿Considera que es un rol positivo el que están generando o a veces de pronto un rol que puede generar daño en los jóvenes que los ven? ¿Tú qué consideras?
Yo creo que como todos seres humanos tenemos derecho a equivocarnos, pero creo que ya los influencers saben la responsabilidad que tienen, ya han visto casos de personas que se han equivocado con publicaciones, con declaraciones en redes sociales, entonces ya uno tiene más cuidado. Y te quiero hablar de algo positivo que estamos haciendo los influencers de la costa, muchos de los que te mencioné hacen parte del proyecto. Se me escapó mencionar también al Turco, no sé si lo conocen, al Turco.
Orlando,
que yo lo conozco. Orlando también hace parte del proyecto que te voy a hablar, que se llama Influencer. Ojo.
Influencer
con S. Con S, exacto. Ese proyecto, si entran a mi Instagram, soy Jorge Castro, tengo una pestañita abierta, una historia guardada. La historia guardada es la única historia guardada que tengo, porque me parece importante tener responsabilidad. En este caso hemos apostado como nuestro primer proyecto en la Fundación Influencer a hablar del medio ambiente, el cuidado del el medio ambiente. Entonces, hemos tratado de apuntar positivamente a que las personas tengan conciencia de que el medio ambiente hay que cuidarlo como nuestra casa. Entonces, eso es lo que nos ha gustado de todo esto.
O sea, entonces, también podríamos decir que ustedes tienen alguna asociación de influencers, de generadores de contenido aquí en la ciudad de Barranquilla.
Alguna asociación como tal declarada oficial no, pero tenemos un grupo en WhatsApp donde
eso debía ser muy
bueno. Tenemos un grupo en WhatsApp, sí, de algunos de los que han querido hacer parte del proyecto. Hemos hecho dos campañas recogiendo basuras en las playas, que fue como nuestro primer acto, como para aprovechar que tenemos influencia,
la primera actividad,
exacto. Ya estamos organizando otras en otras partes de la ciudad y muchos influencers están haciendo parte de eso. Incluso a este que no hacía parte se incluyó, que fue este influencer muy reconocido, Alejandro Riaño. Alejandro Riaño nos ayudó muchísimo a a promocionar el evento que íbamos a hacer en la playa recogiendo basuras.
Ok, aquí en la actividad. Bueno, no, y también es muy importante todo esto que están haciendo, sí, la verdad. Pero me parece magnífico que ojalá se pudieran asociar, porque eso les va a dar a usted la posibilidad. Fíjate, ya estoy aquí haciéndole una consultoría y no me la están pagando. Eso le permite a usted asociarse para poder generar y conseguir fondos como asociación de influencers. Fondos ya sea nacionales o fondos internacionales, e incluso para poder exigir sus derechos y esas cosas.
Creo que ya existe en Colombia, porque a los influencers ya tienen que declarar renta, ya tienen que declarar oficialmente. Yo, por ejemplo, en Cámara de Comercio estoy registrado.
¿Con tu marca?
Con mi marca, soy Jorge Castro, y todos tienen que registrarse, porque a veces trabajas con empresas, tienes que presentarles papeles oficiales como cualquier otra compañía para que te puedan realizar pagos. Ya tienes que tener algo y responderle al gobierno con los ingresos que estás generando, como cualquier otro trabajo.
Jorge, vamos a tenemos aquí unos mitos sobre esto de ser influencer. Nos gustaría que uno dijera si eso es verdad o si es mentira. Entonces vamos a esta sesión que se llama Los mitos de la calle.
Los mitos de la calle.
Bueno, el primer mito es: ¿ser popular es igual a ser influencer?
Ser popular. ¿Qué es ser popular?
Bueno, depende. Ser popular puede ser algo popular, puede ser algo como muy de barrio.
Que es reconocido. Exacto. También.
A mí me suena más algo de barrio.
Que es tradicional, pero en el colegio el popular era el pispiripi, el Backstreet Boy, el Chayanne.
Entonces la pregunta es: ¿ser popular es igual
a ser influencer?
¿Ser popular es igual a ser influencer? Hombre, qué pregunta difícil. Pero creo que sí, porque allá iba. ¿Por qué no me gusta ese término influencer? Influencer farandulero, influencer. Todos podemos ser influencer. O sea, el hecho de que tú hayas influenciado a alguien a tener un cambio en su conducta, en un comportamiento, ya estás influenciando. O sea, influenciar es la actividad, influencer es el que lo hace. Entonces, tú puedes influenciar algo en tu casa, a que, no sé, a que no discutan, a que resuelvan las cosas por el diálogo, ya estás influenciando.
Ok. Tendríamos entonces que hablar es la capacidad de influencia que tienen. Porque todos podrían influir, pero no todos influyen como Hitler. O no todos tienen la capacidad de influencia que tiene el innombrable Álvaro Uribe Vélez.
No,
claro que sí.
Pero el innombrable. Pero todos podemos ser influencers, la verdad. Todos podemos influir. Créeme que sí. Todos podemos influir. Tú puedes influir en tu casa. Tú puedes influir desde tu casa, desde tus amigos.
Sin embargo,
todos tenemos un amigo mala influencia.
La mala influencia ese con que no nos dejan salir. Hey. Bueno, a ver,
vamos. Como segundo mito es el siguiente: los influencers actúan como medios de comunicación.
Sí, total. Es la nueva alternativa, no mejor la nueva alternativa. Creo que estamos a prontito de ser la única alternativa como presencia en medios de comunicaciones a nivel global. O sea, ya los medios tradicionales están teniendo crisis. Hay que ser realistas.
Bueno, y como último mito tenemos: ser influencer no es un trabajo.
Ser influencer no es un trabajo. O sea, que alguien me diga, ser influencer no es un trabajo, diría la gente, sí, es un trabajo. Es que bueno, me generaría una contradicción yo mismo. Porque
una disonancia.
Una disonancia, porque acabo de decir que no me gusta que digan influencer, pero ya como por el común conocer de las personas, influencer, quiero reconocer que es una persona creadora de contenido, que genera cosas para las redes sociales y que tiene muchos seguidores. Tengo que decir que sí es un trabajo. Es algo a lo que también dicen de que eres freelance, que tienes tiempo libre. Pues no tienes tiempo libre. Si quieres ver ganancias, si quieres vivir de esto, tienes que incluso trabajar más que las personas que tienen un trabajo de oficina, porque trabajas 24 horas al día, sin descansar.
Ok, fíjate tú, excelente.
¿Sabes por qué? Porque hasta durmiendo estás generando tráfico.
No, sí, y escuché, por ejemplo, una vez, yo hago videos ahí, tengo unos seguidores como 200,000, no, mentira. y yo, bueno, a veces con mis tiempos libres, pero decía que cada vez que tú montabas algo, o ya sea en Instagram, una foto, en Facebook, lo que sea, durante la primera hora después que montaba era como la hora de más trabajo, porque tenía que estar respondiendo enseguida. los comentarios, dándole like a los...
En la primera hora.
En la primera hora era como para que el video pudiera tener... O sea, no es solamente tomarte una
mitos.
Foto. Sí, pero...
Son mitos.
Yo o sea, yo soy una persona que antes de hacer cualquier cosa, yo siempre...
Son mitos. Una, son mitos que hay un... Puedo dar nombres a cada referencia, normal, ¿no?
Sí, sí.
Hay no un pasa, tipo no. español que se llama Romuald Fons. Es bastante difícil de explicarlo. Romuald Fons, así se encuentra. Él explica muchas estrategias de marketing en redes sociales, de cómo funciona el algoritmo, que es lo que tanto discute la gente. Pero también hay una cuestión que es de percepción. Lo que tú estás diciendo podría ser del algoritmo. Sí, tengo que contestar en la primera hora para generar muchos comentarios y que Instagram me empiece a recomendar. Pero eso es falso y al mismo tiempo es cierto si lo vemos desde el punto de vista de la percepción. Yo sé que si aquí estuviera otra persona con 1 millón de seguidores, no tuvieran los mismos ojos en estos momentos. Si aquí en este estudio estuviera sentada una persona de 1 millón de seguidores, está sentada una persona de menos de 100,000 seguidores. Cuando yo les dije que un amigo mío tenía 100,000 seguidores, todos dijeron, oh, tiene 100,000 seguidores.
Sí, pero el nombre me causó curiosidad, el diente.
Exacto. Pero todo también funciona por la percepción. O sea, si tú ves que en una hora un video tiene 10,000 reproducciones y 300 comentarios, tú sientes la necesidad de hacer parte de eso, tú tienes la necesidad de comentar y decir, esto es bueno, pero no quiere decir que ese contenido sea de calidad o sea mejor que uno que tenga 100 visitas o 1,000 visitas siquiera. Entonces digamos que responder inmediatamente lo que te va a generar son números. Yo hablo claro y pelado, o sea, es la verdad. Entonces es una cuestión de percepción. Lo conoce también como percepción ciudadana. Esto acá sería percepción
digital.
Digital, exacto.
Okay. Escuchemos comentarios de las personas que piensan sobre los influencers, lo que tienen para decir sobre ellos. Escuchémoslo a ver qué nos dice.
Ey, lo que dice la gente.
Oye, lo que dice la gente.
Lo que dice la gente.
Sí, lo que dice la gente.
Escucha lo que dice la gente.
En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
Buenas tardes, mi nombre es Katiuska Hernández y quiero dar una breve opinión sobre los influencers, ya que ellos son grandes líderes de opinión en sus respectivos campos, que logran transmitir ya sea sinceridad, naturalidad o cercanía a sus seguidores. Para mí, ellos tratan de comunicar algún mensaje, una opinión, puesto que se centran en captar la atención de un público, de influenciar o inyectar sus pensamientos a través de este tipo de estrategias.
Pienso que los youtubers e influencers, con ese poder que tienen para mover masas, deberían también influenciar a hacer cosas buenas, ya que estos influencers o youtubers no se dan cuenta que tienen audiencia de menores de edad y ellos van creciendo y aprendiendo estos malos ejemplos que no ayudan a la sociedad.
Yo pienso que los youtubers o influencers tienen dos opciones de influenciar al resto, es decir, a su audiencia, dependiendo de su moralidad. ¿Cómo así? Ellos pueden guiar a los jóvenes que los siguen a hacer cosas buenas, como colaborar con el medio ambiente, ayudar a las demás personas, o hacer cosas malas, como hacer retos vergonzosos en público, etcétera.
Bueno, fíjate, la opinión de la gente siempre se respeta porque es libre cada quien. ¿Quieres decir algo?
Sí, me gustó eso del medio ambiente porque, bueno, donde voy siempre trato de hablar del medio ambiente. Incluso hace poco traté de conocer la opinión del tema este de los homosexuales que están luchando por derechos y cosas en el mundo, a nivel mundial. Y fíjate que yo hice esas preguntas y pregunté que qué opinaban las personas, mis seguidores, sobre ese tema y me terminaron hablando del medio ambiente. Que hagan las marchas que sean, pero que después de que no dejen las calles sucias. Entonces me di cuenta que en verdad está funcionando lo que estábamos haciendo.
Sí, bueno, yo tengo un video del medio ambiente. Métela bien, se llama. Ok, bueno. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado acá en el programa. Me gustaría que le dijeras, digamos, a todos estos niños o jóvenes que quieren ser youtuber, quieren ser influencer, qué recomendaciones, qué consejos les puedes dar a ellos. Que tú le preguntas a un niño ahora, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser youtuber.
Bueno, simplemente que lo hagan. que lo hagan. No tengo otro consejo mejor que al mismo tiempo les va a ir diciendo por dónde se tienen que ir enfocando, les va a ir mostrando la realidad de esto. No es fácil, ahora es más difícil generar tráfico, empezar de cero. Es muy complicado. Antes tú montabas un video y YouTube, Facebook, Instagram te lo empezaba a mostrar a todo el mundo, pero hoy día es un poquito más complicado. Pero que no se dejen llevar por eso, sino que lo intenten y que poco a poco se le van abriendo las puertas para que puedan hacer cosas grandes en las redes sociales.
¿Qué es lo más bonito que te ha pasado siendo influencer?
Lo más bonito, siempre lo diré, es el cariño de la gente. O sea, de verdad, que tú vayas por la calle y alguien te diga, hey Jorge, ¿cómo estás? Tú eres Jorge, o esto y lo otro, que te pidan una foto, que se lleven un recuerdo, que antes de ir a dormir alguien te diga que tú le sacaste una sonrisa, cuando haces un en vivo, el cariño de la gente, o sea, es algo que yo no sé cómo expresarlo, pero créeme que a cualquier ser humano le encantaría, le gustaría sentirse como se siente cuando alguien que ni siquiera tienes idea de su vida, pero él sabe todo de ti. Porque uno en las redes sociales le cuenta a toda la gente. Yo, por ejemplo, ahora yo tengo un perrito y se lo mostré a la gente. Ahora tengo un perrito, yo nunca en mi vida había tenido un perrito, esto y lo otro. Y la gente me habla de mi perro como si fuera parte de su vida. ¿Dónde está Bonnie? ¿Dónde está? Muéstramelo. Porque hoy no lo has mostrado. Por favor, o sea, cuando se enfermó, espero que tu perro se recupere. Entonces, eso es lo más lindo.
Bueno, fíjate, me causa curiosidad que la gente sea en película sin claro. Estar ahí en la,
son amigos de uno, exacto.
Ahora, ¿y qué de pronto es algo que tú hayas recordado que no haya sido como tan, tan bonito dentro de?
Hay cosas oscuras en el medio.
no quieres decir nada.
No diré, y mucha gente y
por ejemplo, tenemos acá a una cuestión, aquí por ejemplo nos tenemos una de nuestras compañeras de la psicóloga del equipo, Alani Movilla. Alani, yo me le quito el sombrero, es muy inteligente, la verdad, es muy inteligente. Alani no usa ni Instagram, ni nada de esa vaina. No. ¿Qué le podemos decir a personas?
Eso es real, no hace parte del show, es real.
No, pero no creas que es por la inteligencia, es que le pegan.
No, yo no digo que porque sea inteligente ni nada de eso, sino que, o sea, ¿qué le podemos decir? Usted que estará todo el tiempo en
yo
redes
le voy
sociales
a, decir
a ella que no tiene redes sociales.
Que ahorita que terminemos el programa se las vamos a crear. Porque yo te tengo una noticia. Hasta la persona que tú menos crees tiene que tener redes sociales. O sea,
es que creíste que un adolescente. ¿Tienes tú al año?
No me impresiona que sea un adolescente, años. Sino que ya no va a ser parte de un hobby, sino va a ser una obligación. ¿Por qué? Porque incluso para trabajar en una empresa hoy te piden redes sociales para conocer cómo está.
O sea, hay redes sociales, por ejemplo, profesionales como LinkedIn, o sea, es una red profesional.
Exacto.
Hay cada quien tiene su.
Para darte una visa necesitan dar tu Facebook.
Mira, tienes que crearte redes sociales porque eso te va a abrir puertas, independientemente de cuál sea tu carrera. Si quieres subes dos fotos, ¿cuál van a ser tus dos fotos? Te voy a dar un consejo aquí rapidito. El Instagram es un portafolio. Ahí te vas a dar cuenta dónde trabajas tú, qué sabes hacer, para qué eres buena. Entonces tú, por ejemplo, eres psicóloga. Ahí puedes dar tips de psicología. O no necesariamente, sino que colocas psicóloga.
O para chismosear.
Hay políticos con 100 seguidores solamente. No utilizan las redes sociales. Incluso Instagram los verifica.
Ok. Bueno, lastimosamente hemos finalizado el programa.
Estuvo bueno, la verdad.
Sí, nuestros programas siempre son buenos, pero
pero hoy estuvo mejor.
Pasa algo, y es que eso es una reflexión con la que quiero llegar. A veces hay mucho contenido visto, contenido, no quiero decir una palabra, voy a tratar de encontrar una palabra. A veces hay mucho contenido que no genera, ni te produce, ni enriquece para nada tu conocimiento, sino que por el contrario genera un retroceso a nivel cerebral.
Total.
Que la gente lo consume.
Me atrevo a decir que es el 70% o más del contenido que estamos consumiendo en redes sociales.
Bueno, fíjate, hay mucha gente que ve eso, y contenido como el que hemos preparado para hoy es un contenido poco visto. Pero sin embargo, no es a cuántas personas lleguemos, sino que a la que le lleguemos con un buen mensaje. Exactamente. Nosotros tenemos acá nuestro podcast, que los tenemos en la radioteca. Cuando quiera lo puede, te voy a invitar a que también lo
esto
lo
sale en un podcast.
Claro, esto te queda a ti guardado y te cobramos un millón de pesos por eso. No, mentira. Vamos con los saludos. ¿A quién vas a saludar rápidamente? Que se nos acabó el tiempo.
A mi mamá, como siempre, y a todos los que nos escuchan en esta hora.
Ok. Oye, hoy estás como aguado. No te veo con energía. Tienes que meterle más.
Estoy llenito, estoy
llenito. Más energizer.
Yo le quiero mandar saludos a mi hermanita Mari, que también me dice siempre que quiere ser youtuber.
Sí, y ojo, que tiene vas a crear redes sociales para que sigas a tu hermana. Sí. Gravini.
Bueno, a mi amiguita Lorena, que cumplió años ayer.
Jorge, ¿a quién le vas a mandar saludos?
Bueno, precisamente en estos momentos nos está escuchando Dani-RojasF en Instagram. Síganla. Te quiero mandar un saludo. Dice que nos está escuchando a esta hora aquí en Bocaribe. Y también a todos mis seguidores que de pronto no están escuchando, y a los que no, que me sigan. Soy Jorge Castro.
Ok, bueno, yo como siempre enviándole un cordial saludo a toda nuestra audiencia del suroccidente y área metropolitana de Barranquilla. Este fue Vivir en Paz. Nos vemos en 8 días en otra nueva emisión de este tu programa favorito, Vivir en Paz.